Hermanos, demos las gracias al Señor porque Él es justo y también nos da el deseo, ¿verdad?, en nuestro corazón. La semana pasada estuvimos viendo en nuestro pasaje bíblico sobre Jonás y vamos a hacer un repaso rápido de nuestra lección anterior. Vimos cómo el libro de Jonás tiene cuatro capítulos y uno de los primeros capítulos habla de, describe o se menciona a la ciudad de Nínive. Nínive para aquel tiempo era la capital del reino asirio y estaba ubicada al noreste de Jerusalén, bastante retirado de lo que era prácticamente Jerusalén. Y estamos hablando del reino del norte, ¿verdad? Más o menos en este lugar. Y como era tan malo todo lo que estaba sucediendo ahí, el Señor había encomendado prácticamente a Jonás para que fuera a ese lugar para amonestarlos y decirles qué era lo que les iba a suceder si no cambiaban su proceder. Vimos también que Tarsis es una ciudad probablemente que queda ubicada como al sur, que quedaba ubicada más o menos al sur de España y que esa fue la dirección hacia donde Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, pues se fue hacia en esa dirección, hacia ese lugar. Se habla de que Tarsis posiblemente era una ciudad muy importante, principalmente para el asunto del comercio, ¿verdad? Y por eso era de que regularmente habían embarcaciones que salían de ahí hacia Tarsis. Vimos también a manera de introducción que el libro de Jonás tiene cuatro capítulos en donde uno se habla de la desobediencia propiamente de Jonás. Se habla también de su arrepentimiento y el perdón que el Señor tiene para con él en el capítulo 2. En el capítulo 3, el avivamiento que el Señor permite que se dé en Nínive. Y por último, la rebelión de Jonás nuevamente. O sea, a través de esos cuatro capítulos, la Biblia nos expone cada una de las circunstancias que vivió Jonás y cómo él aprendió a través de ese recorrer y de esas experiencias que tuvo con el Señor. Vimos también que esa renuncia que pretendió tener el profeta Jonás para no hacer lo que el Señor le había encomendado, pues fue prácticamente también como una lección de la paciencia de Dios para con Jonás. Encontramos también que las causas de la rebeldía de Jonás vinieron a ser de tal manera de que él tenía algunas cosas en su corazón, ¿verdad? Dios les estaba diciendo, ve a Nínive a testificar, a decirles a ellos que les va a ir mal si no cambian su proceder. Pues era claramente un asunto de un anunciando un juicio que iba a tener Nínive, ¿verdad? Sin embargo, él en su rebeldía dispuso no ir a ese lugar porque él pensaba de que en realidad si eran malos que recibieran el castigo de Dios, ¿verdad? Y además también incide en que él pensaba de que de alguna manera podía cambiar, hoy puedo testificar y mañana tal vez no, ¿verdad? Hoy pues no es necesario que yo haga eso, ¿verdad? Contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Y hermanos, en realidad testificar es todo el tiempo. Una vez hemos sido salvos nosotros, o estamos testificando para bien o para mal, ¿verdad? O estamos dando un mal testimonio o un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las causas de la rebeldía de este profeta, en donde él pensaba de que podía hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas son una de las cosas que vimos en esa lección, y es importante porque en realidad la voluntad de Dios era hacia ahí, hacia Nínive, no era otro lugar. Y entonces él estaba haciendo otra apreciación. También vimos que la ruta de su rebeldía fue prácticamente definida en la manera de que él iba actuando. Primero descendió a Jope, después, estando en la embarcación, descendió a la parte interna de la embarcación mientras todos estaban con gran dificultad. Después es lanzado al mar, entonces descendió al mar y después descendió al vientre del gran pez que el Señor tenía preparado. Entonces, la desobediencia, al final de cuentas, tiene una progresión de esa manera. Va descendiendo, 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 hasta que está en una parte, la persona que está desobedeciendo al Señor, bien complicada. Como se ha dado anteriormente también, se va alejando, se va alejando, se va alejando, y en la medida de que está alejado de Dios, el desobediente ya no tiene la cobertura de Dios, y entonces ya es directamente vulnerable a los ataques de Satanás. Entonces, esa fue la ruta de rebeldía y las consecuencias que obtuvo Jonás al hacerlo. También vimos que las causas de las consecuencias de su rebeldía fueron trágicas. Y dentro de ello vimos también que, primeramente, él, después de haber recibido del Señor de ir hacia Nínive a decirles lo que les iba a pasar, el juicio que les esperaba por lo malo que estaban teniendo, después él huyó de la presencia del Señor. Y sabemos de nosotros de que él no podía huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero él quería estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor viene y utiliza una tempestad para mostrarle a Jonás que él no puede huir, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre nos va a hablar, ¿verdad? Nosotros, si estamos en su palabra, pues gracias al Señor que él nos va a estar comunicando directamente. Y si no, posiblemente va a utilizar, como en este caso, una tempestad, una situación crítica en donde inconversos están orando contrario a lo que está haciendo el profeta, y lo encara el patrón mismo de la nave. Le dice: ¿qué estás haciendo aquí, dormilón?, le dice, ¿verdad? Entonces, Dios le reveló a estos marineros y al patrón de este barco que ese era alguien que andaba en desobediencia. Y qué duro ha de ser, hermanos, el de repente estar en una situación así, si nosotros estamos apartados del Señor y somos amonestados por inconversos, ¿verdad? En este caso, eso fue lo que sucedió. Entonces, las consecuencias de su rebeldía fueron trágicas, primero porque ya no estaba escuchando al Señor. Segundo, es encarado por inconversos y él como que también se le quitó su espíritu, su energía espiritual, ¿verdad? Porque en lugar de ponerse a orar, a hablar con el Señor, se fue a dormir. Contrario a ello, los marineros sí lo estaban haciendo, ¿verdad? A sus dioses, pero ellos estaban atemorizados. Y el Señor los utiliza entonces para encarar a Jonás, ¿verdad? Y lo que mencioné también al inicio, de que hasta perdió su testimonio, ¿verdad? Porque los hijos de Dios, en este caso un profeta, estaban dados principalmente para que a través de su presencia y a través de su testimonio, ellos eran parte de la influencia para bien de las personas que estaban relacionándose con él o quienes lo seguían. Todo lo contrario en ese momento, ¿verdad? Porque principalmente por él es la causa de esa tormenta que está habiendo, ¿verdad? Y entonces esto nos deja a nosotros que la desobediencia, hermanos, en sí, de un hijo de Dios puede ser crítica, ¿verdad? Porque podemos nosotros empezar a dar mal testimonio y eso no agrada al Señor, pues, ¿verdad? Y va a utilizar cualquier mecanismo para hacernos entender. Gracias al Señor, Él es misericordioso, y en esta oportunidad, todo esto que era tan dramático que estaba sucediendo, el Señor estaba obrando en el corazón de marineros y de todas las personas que estaban ahí, para que entendiera Jonás de que él andaba mal. Tan es así de que él entonces reflexiona, recapacita y dice: sí, yo he pecado, yo soy el que estoy provocando esto, y entonces láncenme al mar, porque ahí se va a solucionar este problema, ¿verdad? Y el Señor, pues ya vimos en nuestros versículos, Él tenía preparado un gran pez, ¿verdad? Que iba a utilizar de todas maneras a Jonás, a pesar de esa desobediencia, para un plan que Él tenía para desarrollar más adelante. Entonces, las personas en el mundo, incluso revisábamos, ¿verdad?, le dan un matiz de como que fuera esto un mito, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor recoge este pasaje de Jonás y es verdadero, hermanos, ¿verdad? Porque por fe nosotros creemos que sucedió. Tan es así de que esta señal fue mencionada por el Señor Jesucristo posteriormente en su ministerio terrenal, ¿verdad? Y quedó prácticamente como un anuncio de lo que iba a ser también con lo que Él iba a hacer en su paso por vencer a la muerte. Entonces, hermanos, esta fue la lección anterior y vemos que nuestro tema principal fue de que nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo. Así como Jonás fue salvado de esa circunstancia crítica porque Dios preparó a ese pez, también a nosotros nos ha rescatado y la sangre de Cristo es la que nos tiene hoy confiados en su promesa de que tenemos la vida eterna. Ese es nuestro tema del día de hoy, entonces, hermanos, está relacionado en el cautiverio de Israel y la destrucción de Senaquerib. En nuestra lectura, hermanos, nosotros vimos que teníamos que leer los capítulos 18 y 19. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 18 y 19. Sin embargo, yo voy a hacer referencia también al capítulo 17. Y antes que eso podamos hacerlo, hermanos, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque a través de tu palabra, Señor, tú nos estás en todo momento ayudando a entender tu pensamiento para que nuestros caminos sean tus caminos, Señor, y que podamos comprender de que si estas enseñanzas que tú dejaste de los tiempos bíblicos no son solo para que se lean como historia, sino que para que cada una de ellas veamos cómo está nuestro caminar y cómo está nuestra obediencia hacia ti. Te pedimos, Señor, entonces que nos ayudes en esta mañana y que lo que obtengamos sea para nuestra nutrición principal de nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero mencionarles que como estamos hablando del imperio asirio, fíjense que encontré esta diapositiva en donde se menciona que el imperio asirio de antes del año 824 antes de Cristo tenía esta dimensión, el color verde más oscuro, ¿verdad? Más resaltado. Y cuando llegó al año 671 antes de Cristo, miren ustedes lo que habían abarcado este imperio, y había abarcado todo esto exceptuando el reino de Judá. Es impresionante, ¿verdad? Porque como ese imperio, y recordamos la vez pasada que esos eran pero malvados, ¿verdad? Sacrificaban a niños, a personas las ponían en estacas, y tremendo, ¿verdad? Y así eran tan severos estos, y eso fue lo que les hizo a ellos ir avanzando. Tan es así de que en la manera de que ellos militarmente sometían a las ciudades, que habían algunos que ya ni querían pelear con ellos, sino que se rendían y decían, bueno, miren, mejor ni vengan acá y nosotros vamos a ser sus súbditos, y ponían ya gobernantes y todo en esos lugares. Entonces es impresionante, yo pues me di cuenta de cómo estaba eso, pero sí, qué tremendo, porque este es el contexto de nuestro estudio de hoy, ¿verdad? De de cómo ese imperio llegó a estar tan grande, que llegó el momento en que se da este pasaje de la Biblia. Cuando este imperio estaba de ese tamaño, todavía estaba el reino del norte, que se situaba en Samaria también, ¿verdad? Entonces, lo primero que miramos fue de que está relacionado con el cautiverio de Israel. Y esto se encuentra también descrito en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y encontramos nosotros que las causas de ese cautiverio, vamos a ir a los versículos 7 de ese capítulo 17. La Biblia dice, del 7 al 12, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Veamos también el versículo número 18. Y dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, hermanos, hemos estado viendo algunos de los reyes de cuando el reino se dividió. Y acá en estos versículos que hemos leído, está bien claro de que hubo reyes que como que empezaban haciendo las cosas regular, tratando de seguir lo que Dios había dicho, pero volvían a caer en la idolatría y siguiendo dioses falsos y haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque dijo, miren, Dios les había dicho, hay que sacar a esos que están ahí y no tienen que hacer lo que están haciendo ellos, y ellos de todas maneras volvieron a hacerlo. De tal forma fue de que es Dios el que viene y dispone que ellos ya no van a seguir delante de Jehová. Entonces, si bien es cierto, el Señor entonces utiliza a los reyes circundantes, en este caso el rey de Asiria, que es un imperio que está creciendo, para someterlos. Permite Dios, ¿verdad? Porque Él dijo, bueno, tanta desobediencia hay, tanta maldad hay, que mejor tengan este castigo. Y esa es una de las causas, entonces, por qué es que las 10 tribus de Israel que están acá en el reino del norte, cuya sede está en Samaria, resultan siendo cautivas por el rey asirio. Aquí se menciona que es Salmasar el que está gobernando en ese momento. Y qué tremendo, hermanos, porque la Biblia dice de que fue sitiada Samaria por 3 años. Ya se imaginan a ustedes estar sitiados 3 años, ¿verdad? Si esas ciudades, como eran amuralladas, en su día a día tenían que haber acumulado suficiente comida, suficientes recursos necesarios para tardar tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento en que fueron tomados completamente. Y además también, hermanos, encontramos de que a pesar de todo eso que ha sucedido, que estuvo sucediendo en los pueblos, en los dos reinos, también el Señor utilizó hombres que estaban siguiendo sus pasos para amonestarlos. Vayamos al versículo 13 y 14 de ese capítulo 17. La Biblia dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Entonces, además de esas causas de la desobediencia, también el Señor siempre ha sido un caballero, ¿verdad? Siempre ha enviado hombres de Dios para decirles: estás mal, están haciendo mal eso, vuélvanse de lo que están haciendo, porque el juicio va a caer sobre ustedes. Encontramos entonces de que fueron amonestados en todo momento, sin embargo, esas 10 tribus hicieron aún peor la conducta delante del Señor. En la destrucción de Senaquerib, que ya vamos a ver de que Senaquerib, pues, es en ese momento el sucesor de Salmanasar, que es el rey de Asiria, ¿verdad? Este rey, entonces, Senaquerib, es el que está ya en este momento. Hablamos entonces de que por la desobediencia del reino del norte, Dios permite de que el rey asirio viene y se lleva a todas las 10 tribus, principalmente a sus gobernantes y todo, y deja solamente pocas personas israelitas ahí y traen gente de otros lugares a sentarse a ese lugar. Entonces ahí es en donde ellos son llevados completamente en cautiverio y a hacer y estar teniendo otras costumbres en otros lugares. Esto implica que tienen que dejar principalmente de su creencia a Jehová, e incluso empiezan a perder la habilidad de poderse comunicar en hebreo, porque tienen que empezar a comunicarse en arameo, que es la lengua oficial de los asirios. Cuando se da entonces la parte esta de Senaquerib, es necesario que veamos el reinado de Ezequías. Ezequías estaba cabalmente en el mismo tiempo que estaba reinando en el reino del norte el rey Oseas. El rey Oseas fue el último rey de Samaria, porque ahí en ese momento se destruyó completamente ese reino del norte. Y 10 años después de que sucede lo que sucedió ahí en el reino del norte, es que todavía está como rey el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey, pues, bien visto, y vayamos a ver en el capítulo 18 de los versículos 1 al 7 para ver qué características es que este rey demuestra delante de Dios. La Biblia dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces encontramos, hermanos, de que este rey prácticamente está desarrollando tal actitud de obediencia al Señor que viene a ser nombrado incluso acá como que ya no hubo nadie, ni antes ni después, como él, ¿verdad? De tan... El hecho de haber enfrentado, ya nosotros lo habíamos visto anteriormente cuando vimos el desafío del profeta Elías y los dioses de Baal, cuando le hizo ver al rey Acab quién era el verdadero Dios. De todas maneras, vuelve a haber otro círculo vicioso en donde el pueblo y los gobernantes vuelven a caer, se les olvida eso. Y acá tenemos nuevamente un ejemplo de otro rey más que él está decidido a borrar toda esa idolatría. Y de esa manera es de que el reinado de Ezequías se le considera como uno de los mejores vistos desde la perspectiva del Señor. Sin embargo, hermanos, como sucede en el ser humano, cuando el rey Senaquerib empieza a atacar los poblados de Judá y empieza a someter a varios de esos poblados, ya prácticamente el rey Ezequías, él dice y le manda a decir: mire, no puedo. Y me voy a someter a usted. Miremos en Segundo de Reyes 18, 13 y 16. La Biblia dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Encontramos, hermanos, entonces, de que un rey muy bien visto por Jehová entra en temor ante el asedio del enemigo, y él, en lugar de ir hacia el Señor, él cede inmediatamente y dice: bueno, no puedo contra este rey, y voy a someterme y voy a hacer todo lo que él diga. Tan es así de que él ya había resistido una buena temporada, ¿verdad? En la temporada donde cayó el rey del norte. Sin embargo, ya en adelante ya no lo pudo hacer. Pero es por eso, ¿verdad?, de que él confió en sus propias fuerzas. No fue al Señor, sino que él estuvo temeroso de lo que podía pasarle a Jerusalén si llegaban los asirios hasta ese lugar. Y el rey Ezequías pensaba de que con haber entregado ese dinero, esos talentos de oro y de plata, iba a quedarse conforme el rey Senaquerib. Sin embargo, después vuelve nuevamente a enviarle gente, y es interesante cómo la Biblia lo describe, ¿verdad? Que utiliza embajadores, tanto el rey Senaquerib como también el rey Ezequías, para conversar entre ellos y decir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo tremendo aquí, hermanos, es que en ese ínterin, en donde llegan los embajadores de Senaquerib, se da toda una conversación con los enviados del rey Ezequías, en donde el nombre de Dios es blasfemado, ¿verdad? Y es cuestionado, es decir, ¿cómo es posible que ustedes se quieran resistir?, le dice. Y si miren todos los reinos que yo he capturado, le dice, les envía a decir Senaquerib, están sometidos. ¿Y dónde están sus dioses? ¿Cómo fue que ellos no pudieron responderlo ni guardarlos? Incluso, Ezequías les está diciendo de que Jehová los va a proteger. Él no va a hacer nada, les dice. Y es un cuestionamiento que entran llevando los embajadores de Senaquerib, que eso pues llega a oídos del Señor, ¿verdad? Que es, como quien dice, si bien es cierto, tratan de llevar la verdad de lo que ha hecho el rey Ezequías, porque el haber quitado los ídolos falsos y todo eso, el rey Senaquerib lo está llevando, como quien dice, bueno, y no que quitaron estos dioses y estos dioses eran los que ustedes seguían. Aquí lo que está pasando es de que el rey Ezequías está engañando al pueblo, les dice, ¿verdad? Tan es así de que los embajadores y los que están hablando y pactando con ellos, les dice, miren, mejor no hablen tan fuerte porque aquí, y mejor hablemos en arameo porque aquí los que están aquí apostados en las murallas van a escuchar y los que están por representando al rey Ezequías esperan de que no los hebreos no se pongan en aflicción y decidan desertarse, ¿verdad? Entonces dice, no es así, dice, mejor lo vamos a decir más recio. Y hablando en hebreo, empiezan a hablarle a todos los que están ahí. Producto de esto, entonces, hermanos, es que se van los embajadores del rey Senaquerib, y cuando llegan donde está el rey Senaquerib, le dice, bueno, hay que volver a decirles a estos que se tienen que someter. Y cuando regresan nuevamente al rey Ezequías, el rey Ezequías toma el camino correcto. Él toma los papeles que le han entregado y él llega y va al templo. Porque ya para ese tiempo, porque antes de que estuviera el rey Ezequías, no había ni adoración en el templo y nada, sino que fue hasta que él llegó en donde se volvió a restituir la adoración a Jehová, se limpió el templo. Entonces él ya tiene también la posibilidad de llegar a un lugar santo a buscar al Señor. Y él llega precisamente a ponerle en conocimiento al Señor lo que está sucediendo. Vayamos a los versículos 5 y 7 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Versículos 5 y 7, la Biblia dice, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió así, diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. En este caso, primeramente el rey Ezequías recurre primeramente a escuchar lo que está diciendo el varón de Dios, el profeta Isaías, y él le dice cabalmente que no tema, que esas blasfemias él ya las conoce, ¿verdad? Y además también el rey Ezequías ora al Señor. Miremos en segundo de Reyes 19, 14 y 17. La Biblia dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Vayamos al 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Vemos entonces de que Ezequías, a la vez de que utiliza el camino correcto, porque dirige las consultas al profeta Isaías, y también cuando recibe las cartas que le traen los embajadores nuevamente para que él se someta al rey Senaquerib de Asiria, entonces él hace lo correcto. Él va al templo de Dios y ora al Señor. Y su petición cabalmente es que se muestre el Señor a través de su misericordia, que Él es el que, Él es el Dios verdadero. Y también Dios utiliza a Isaías para anunciarle que Dios ha oído sus peticiones. Miremos en los versículos 32 al 37 de siempre del capítulo 19. La Biblia dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Vemos entonces, hermanos, que ya lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y quedamos impresionados el tamaño de ese reino, ¿verdad?, asirio. Y fue sometido todos los pueblos de alrededor, y solo el reino de Judá no pudo hacer nada contra él. Solo el rey Ezequías no hubiera podido hacer nada. Vemos aquí el poder de Dios cuando escucha cabalmente la oración del rey Ezequías, y cómo él, a través del ángel de Dios, yo me quedo impresionado, porque dice 185,000, ¿verdad? 185,000, hermanos. Imagínense, si el reino del norte eran 290,800 algo que se fueron a cautiverio, no eran nada contra este ejército que tenía sitiado ya al reino de Judá. Y 185,000 muertos, ¿verdad? Y el rey se tiene que ir, y son sus propios hijos quienes lo matan. Encontramos entonces, hermanos, de que tanto el cautiverio de Israel como la destrucción de Senaquerib formaron parte del plan de Dios. Uno, por la desobediencia completa en lo que todos los reyes del rey del norte, y fueron motivo a que se llevaran cautivos a 10 tribus completamente del rey del norte, y quedó solamente Judá. Y Judá es preservada en este momento, uno, porque el rey Ezequías fue tomado como uno de los mejores reyes, ¿verdad? Ayudó bastante, pero es el plan de Dios en el cual escuchó claramente, vio de que él estaba siguiendo sus pasos, cumpliendo sus estatutos, restableciendo el culto a Jehová, limpiando el templo, volviendo a hacer todo lo que él había mandado al rey David. Y se menciona aquí, ¿verdad? Y en dos pasajes, en dos versículos miramos por amor a David o en recuerdo al rey David, porque todavía Dios estaba dentro de los reyes que había tenido Israel como el que estaba conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ni se quería mencionar al resto porque el resto estaban desaprobados delante de él, ¿verdad? Porque los llamó completamente a ira. Concluimos entonces nuestro pasaje bíblico, hermanos, y miramos que nuestro tema principal entonces de esta lección es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede liberarnos de cualquier esclavitud. Hermanos, solo el poder de Dios. Fíjense que este reino de Judá, con todos los que habían caído ahí, solo era la parte sobrenatural que podía obrar para salvarlos. Para la siguiente semana, entonces, hermanos, tenemos como tarea memorizar el versículo en Segundo de Reyes 19:34, y de lectura vamos a ver en Segundo de Reyes 18 al 20. El 18 y el 19 ya los leímos en esta semana, entonces vamos a agregar ahora el capítulo 20. Vamos entonces a repetir nuestro versículo de memoria, que es el primero para la siguiente ronda, hermanos. Muy bien, todos juntos. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Una vez más. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Ya se imaginan esa promesa que el Señor hizo ahí en ese momento, hermanos. Y eso lo está diciendo todavía el día de hoy, ¿verdad? Que Él va a amparar por amor a sí mismo, ¿verdad? Y por amor a David, ¿verdad? De tan estima fue el rey David que él fue siendo citado más adelante también. Muy bien, vamos al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por esta porción de tu palabra, Señor, que hemos revisado, en donde queda manifiesto, Señor, tu misericordia y además tu gran poder. Tu gran poder porque tú eres un Dios justo y estás presto a escuchar nuestras oraciones. Y en tu santo poder, tú conoces cada una de nuestras acciones y sabes qué tan recto estamos caminando tus caminos. Señor, necesitamos tu ayuda. Y necesitamos cada vez más, Señor, la sensibilidad hacia nuestros corazones, porque tu enseñanza está disponible y uno de los deseos es estar cerca de ti, Señor, para no, tomado de tu mano, para no ser objeto de los ataques del enemigo. Y si vienen estas acechanzas, que sea tu palabra, Señor, la que nos dé la fortaleza y la seguridad para seguir adelante y poder estar sometidos a ti para que Satanás pueda huir. Gracias, Señor, en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.